Muy buenos días de nuevo. Son 40 los minutos que pasan sobre las 8 de la mañana y bueno, como decíamos en el sumario, hoy hemos despertado con una noticia que pone sobre otra vez de nuevo la duda de qué va a pasar con los enfermos de dependencia en Fuerteventura. Una noticia en la que sabíamos que el director general de este área en el Gobierno de Canarias acaba de dimitir y el problema es lo que deja atrás. Nada más y nada menos que más de 26.600 expedientes que se han recibido pues en el Gobierno de Canarias y que todavía no están tramitados. Muchos de ellos de Fuerteventura, un tema del que llevamos hablando ya algunos años. Hoy está con nosotros Adargoma Hernández, consejero del Cabildo de Fuerteventura. Buenos días.
Muy buenos días, Nuria, y a todas las personas que nos están escuchando y viendo.
Gracias por estar hoy aquí. Además, un día tan importante, Día Mundial de la Dependencia, donde seguramente también tenemos mucho que decir. ¿Cómo ha encajado usted la noticia de Montero, la dimisión?
Pues sí, en primer lugar, como tú dices, pues hoy un día importante y sobre todo para el área y para los vecinos y vecinas de Fuerteventura, pues hoy se conmemora pues el Día de las Personas con Discapacidad. Y lo de la noticia, pues tengo que serte sincero, me enteraba entrando a esta radio, a Onda, y la verdad que me sorprende porque de hecho la semana pasada teníamos la comisión de seguimiento del plan de infraestructura porque hemos mandado la memoria para justificar pues el dinero que corresponde de las obras que ¿sí? se han ido ejecutando. Y nos ha pillado por sorpresa, por lo menos a mí, el equipo con el que estaba hablando ahora, nos ha pillado bastante de sorpresa. Por supuesto, desde aquí, pues agradecer el trabajo que ha hecho mientras he estado ahí dirigiendo y desearle pues lo mejor en su futuro laboral y personal.
Bueno, hablaremos ahora de la dependencia, de cómo está Fuerteventura, de cómo se la han encontrado también ustedes, porque es un tema que, como decimos, ya lleva algunos años sobre la mesa y muchas son las familias que están afectadas. Pero vamos a hablar también de discapacidad. Rosy Rodríguez, gracias por estar hoy aquí.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Bueno, usted tiene una hija.
Sí.
De 3 años.
Sí. Julia, sí.
Julia, Julita, ¿no? Como estábamos diciendo sí. aquí fuera de los micros. ¿Cómo ha sido su caso?
Bueno, pues nosotros realmente nos enteramos pues con un mes de vida de lo que le pasaba a ella y por casualidad, y no aquí en el hospital cuando nació, sino fuera en Gran Canaria. En particular fuimos a un cardiólogo porque yo en el embarazo tuve un problemilla, pues ella parecía que tenía como un pequeño tapón en una de las válvulas del corazón y bueno, no, aquí no le dieron mucha importancia, pero el instinto de madre no falla. Y cuando salimos del hospital, pues nos fuimos a Gran Canaria y un cardiólogo infantil nos dijo que cuando vio a la niña que tenía un síndrome, en este caso el síndrome de William, porque tenía unos rasgos pues muy peculiares, es muy parecido al síndrome de Down. Uh-huh. Entonces, pues ahí también la miraron y demás. Tienen todos los síndromes, la mayoría se asocian también con una cardiopatía. Entonces, ella tenía una cardiopatía, estenosis pulmonar y demás. Y bueno, pues ahí nos llevamos la sorpresa de nuestra vida. Fue de pasar a un momento normal, a un momento diferente y a otra vida en la que ya, pues, lo primero es lo primero.
Y bueno. Que te marca, ¿no? Que marca de alguna forma.
Sí, porque realmente, a ver, yo vine a Fuerteventura, llegué a Fuerteventura con un informe de Pedro Suárez, ¿sí? que desde aquí le agradezco y le agradeceré toda mi vida lo que hizo por nosotros. Antiguo jefe de cardiología del materno infantil. Y cuando yo presenté ese informe aquí en Fuerteventura, pues me miraban y en plan, pero bueno, ¿y esto de dónde salió? ¿Y esto qué es? Porque todo el mundo estaba perdido desde el pediatra, hasta los especialistas en el hospital. Bueno, en el hospital, el pediatra del hospital me dijo, yo te derivo a Las Palmas y allí que te miren, que te digan, porque una prueba genética aquí en Fuerteventura lleva su tiempo. Algo tan básico y tan importante para lo que es una persona o un recién nacido que puede tener problemas.
Y más en estas circunstancias, efectivamente, sí, sí, ¿no? Que sí. Me imagino que el tiempo corre.
Sin una prueba genética, que es lo que te dice exactamente qué tiene el niño, no vas a ningún sitio. No puedes dar ni un solo paso, ni uno. Y aquí en Fuerteventura, por ejemplo, nos dijeron que normalmente a los 2 años es cuando se suele hacer una prueba genética, a partir de los 2 años. Nosotros llegamos al materno derivados de aquí, del hospital de Fuerteventura y demás, y todo fue a pedir de boca. Un camino de rosas, literalmente, que ahí en ese sentido tú dices, bien, porque todo fue rodado, pero ¿por qué? ¿Por qué en Fuerteventura no se tratan a los niños o a las personas igual que se tratan en otros sitios, ¿no? En este caso en el materno. Yo llegué al cardiólogo, le dije, oye, tengo un problema, pienso que a nivel neurológico la niña puede tener algo, te derivamos al neurólogo. Y todo fue así, te digo, a pedir de boca. Terminamos con 6 especialistas. Bueno, estamos con 6 especialistas en el materno. Profesionales que te informan, que te dicen, ¿tienes alguna duda? ¿Sabes? Palabras importantes para un familiar que en este momento está totalmente perdido, porque tú no sabes, cuando tu hijo nace, no sabes, te dan esta noticia, ¿y qué haces? Porque tu instinto de madre es buscar una solución. Y no se trata de buscar una solución, sino de que tienes que convivir con ello. Pero necesitas ayuda, porque si no, te vuelves loco, te vuelves loco. Y entonces, al final, nosotros tenemos que decir que llegamos al materno y esa fue nuestra salvación. Nuestra salvación fue llegar al materno, literalmente. Ya te hablo desde el primer momento en el que fue en septiembre de 2018 hasta el día de hoy, en pandemia incluido, porque no nos abandonaron en pandemia, pero en ningún momento, como hicieron aquí en Fuerteventura, se suspendieron todas las terapias, se suspendió todo en la pandemia. Y yo viajé a Gran Canaria en pandemia con mi hija, pues a ver un traumatólogo, simplemente con una consulta telefónica que me hizo el endocrino, y yo le dije, oye, que la niña, yo creo que algo le está pasando en uno de los pies y demás, y me dijo, te derivo al traumatólogo. Y yo fui en pandemia al materno sin ningún tipo de problema. Y aquí mi hija estuvo 4 meses casi sin una sola sesión de rehabilitación, de terapia ocupacional, de atención temprana, que son temas muy importantes. Y como tú bien dices, que el tiempo, en el caso de los niños y de las personas dependientes, el tiempo corre en contra. El tiempo no vale dinero, o sea, vale mucho más que el dinero. Entonces, al final, te das cuenta de que lo que falla es el sistema y de que no nos tratan con cariño, que necesitamos cariño, mucho cariño y nada más. O sea, yo creo que es simplemente sentarse, mirar las cosas y ser un poco prácticos y objetivos. ¿Vivimos en Fuerteventura? Bueno, ¿y qué? Mi hija tiene el mismo derecho que tiene un niño que vive en Gran Canaria, porque yo voy al materno y ese hospital está lleno de niños. Niños con problemas, niños sin problemas, niños que tendrán pues que visitar a algún especialista a nivel, pues un alergólogo, algo muy sencillo, ¿no? Ves de todo, porque la verdad que también impresiona bastante. A mí personalmente fue una cosa de las que me afectó muchísimo.
El ver tener tantos niños afectados.
Claro, yo por ejemplo cuando fui la primera vez al neurólogo con mi hija, de hecho mi pediatra de cabecera me dijo, prepárate, porque ves cosas muy, muy fuertes. Y al final, cuando estás al principio de, por así decir, este camino, pues ya tú piensas que pues todo lo que ves en otros niños lo reflejas en tu hijo, ¿no? Porque el desconocimiento, la falta de experiencia, del tiempo de que, por así decir, se haga dura la herida, ¿no? Pues te hace que tú, pues por tu cabeza pasen miles de cosas. Hay algo también muy importante que hay que recordarle a todos los organismos y a los que establecen protocolos y demás, y es que se olvidan de las familias, ¿vale? Hay un protocolo cuando a mí, por ejemplo, me dice la genetista, la niña tiene síndrome de William, una alteración de 27 cromosomas, el cromosoma 7 es el que identifica el síndrome de William.
Sí.
Y me dice, y te derivo a tantos especialistas, a la niña y a los padres. ¿Quién apoya a los padres psicológicamente y en su vida de día a día? Pues se supone que usted tiene que solicitar una ley de dependencia porque es una persona dependiente. ¿Te digo cuánto tardó en resolverse la ley de dependencia de mi hija? 13 meses. 13 meses. Por el camino, pues, murió este chico.
Sí, Lucas.
Lucas. Ahí en las puertas del Cabildo de Fuerteventura, reclamando su derecho por la ley de dependencia. que para mí personalmente, yo pues hoy mi intervención aquí se la dedico a él, que estará pues mirándonos desde el cielo, y a su familia, que han sufrido muchísimo y lo sufrirán, porque una de las cosas que más te marca es la impotencia. Y bueno, pues tú solicitas la ley de dependencia, que es lo que te toca como familiar, pero lo que es tu estado de ánimo, el cómo encauzar tu vida del día a día con una sorpresa de estas, o simplemente con que tienes una persona dependiente de ti. Eso no se hace solo, ni tú mismo te puedes arreglar la vida. Nosotros, en nuestro caso, pues tuvimos que pedir ayuda psicológica, pero que fue pagada desde nuestro bolsillo, porque yo quería ir en contra del mundo totalmente cuando me enteré de eso, ¿sabes? Con un mes de vida de mi hija, yo decía, pues esto lo tengo que solucionar de alguna manera. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo miro? ¿Por dónde voy? ¿A dónde no voy? ¿A dónde no sé cuánto? Y entonces, al final, ¿yo qué tuve que hacer? Decirle a mi marido, toma la niña, porque yo no puedo. No podía. Yo llegó un momento en el que decía, me superó la situación. Entonces, al final, te das cuenta de que el sistema falla totalmente. Vivir en una isla menor es vivir en el olvido, pero total, porque nuestros hijos y nuestras personas dependientes no tienen los mismos derechos ni son usuarios de las mismas terapias ni demás que si vives en Gran Canaria. Eso te lo aseguro. Vamos, eso vamos. Y después, a ver, que hay mucha gente. Nosotros, por ejemplo, en el caso de Julia, sabemos que lo que es la estimulación es vital, vital, vital. Entonces, el año pasado, por ejemplo, estuvimos un año con una terapia que nos costaba 400 euros mensuales de nuestro bolsillo, ¿vale? Porque ella, por ejemplo, por la Seguridad Social, tiene rehabilitación, terapia ocupacional y tenía atención temprana, ¿vale? Porque también hay un problema, entre comillas, que es que el Servicio Canario de Salud ha externalizado muchos, por así decir, especialidades como lo que es la logopedia y la atención temprana, que la tenían externalizada hasta el año pasado. Y entonces ahí todo es a granel. Unos entran, otros salen, unos entran, otros salen. Entonces no hay un equipo médico que dirija, por así decir, esas terapias. Entonces los niños van a terapia ocupacional y atención temprana y hacen exactamente lo mismo. O sea, hacen exactamente lo mismo. Pues en el caso de Julia, a ver, súbete a la cremallera, bájate a la cremallera, quítate los zapatos, ponte los zapatos, que son, por así decir, ejercicios y técnicas que son muy efectivos, muy bien, pero que se repiten. Entonces, tú no tienes una mesa.
Un seguimiento, ¿no?
Exacto,
también.
Una mesa de sí, especialistas, sí, que uh-huh, diga, esta niña tiene este problema. Como pasa en el materno, tú vas, uh-huh, al materno y a ti te coge el cardiólogo y tú te dices, tengo este problema, o yo veo esto en el niño o en la niña, te derivo a tal persona. Pero hay una mesa donde todo va en concordancia, ¿sabes? No es que tú digas, porque al final las familias nos vemos saturadas de terapias, todos los días terapias, 2-3 horas terapias. Yo, por ejemplo, vivo en el Cotillo, tengo que venir a Puerto a hacer las terapias, porque
esa es otra
rehabilitación en el hospital, atención temprana en Puerto Rosario, terapia ocupacional en el hospital. Que dentro de toda esta, por así decir, revoltura, ¿no?
Sí.
Tengo que decir que el departamento de rehabilitación del hospital de Fuerteventura, chapó. Nosotros dimos con Luz Marina, una fisioterapeuta del hospital, que nosotros la queremos muchísimo y también le agradezco mucho todo, que nosotros, ella fue de psicóloga nuestra. Ella nos ayudó, nos enseñó a cómo hacer ejercicios a la niña, todo, o sea, fue espectacular. Silvia, de terapia ocupacional, o sea, todas esas personas entran en tu vida y al final son los que te apoyan y los que al final no te tratan como un número, sino te tratan como una persona. En ese momento tú necesitas que te escuchen, que te guíen, que te indiquen, y te digo, deberían de invertir en profesionales en ese departamento, porque aparte de que hay unas listas de espera espectaculares, el tema de los niños y de las personas con problemas neurológicos o dependientes, hay que tratarlo de otra manera, porque aquí el tiempo va en contra de esas personas. Y hay profesionales muy, 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 muy buenos y que están ahí, pero no pueden hacer más porque pues usted tiene media hora de terapia y yo no
y
puedo darle más.
Uf, qué importante ha sido este testimonio, Rosy, sí. Sobre todo, y qué firmeza la tuya, ¿eh? Y qué claridad para explicar temas que en este caso es Rosy, a dar goma, y que además mucho más dramático, porque al fin y al cabo es una niña pequeña, estamos hablando, pero es que si nos vamos a los mayores pasa exactamente lo mismo. Has recordado a Lucas, al que también nosotros queremos dedicar hoy este día, y a toda su familia, a su madre que estuvo muy reciente aquí, al hilo del diagnóstico que ustedes están redactando ahora mismo en esta materia, en materia de dependencia. Pero es que me quedo con esta frase, vivir en una isla menor es una condena. Hay una desigualdad manifiesta, Dargoma.
Yo, en primer lugar, Nuria, permíteme felicitarte por haber elegido a Rosy, en este caso, que estuviese hoy aquí un día como el de hoy, que estuviese hoy aquí, porque a título personal pues tengo el placer de conocer a ella como a su familia y sé la lucha, la constancia que realiza en el día a día y sin caerse, sino para adelante. Aparte, pues, a Rosy también la podemos conocer en otros ámbitos, como en la lucha educativa por esa educación de calidad.
Es una madre coraje en todos los aspectos.
Y creo que sí, ella y tanto su marido como el resto de su familia lucha. Y aparte, pues, también he coincidido y conozco, pues, tanto a Julia como a Daniel, su hermano, que también, pues, es importante la educación que le inculca a su hijo para que entienda, pues, esa dificultad que tiene su hermana, porque al final es una dificultad, no es nada más, tenemos que pensarlo así. Y, por supuesto, el tema de la dependencia es una situación que es grave en Canarias, pero en islas como Fuerteventura, en islas no capitalinas, pues se agrava más, se agrava porque aparte pues no contamos con todos los recursos necesarios para atender. Una que tarda en declararse la dependencia, como decía pues el caso de Rosy, y gracias, entre comillas, 13 meses, pero tenemos situaciones y de mayores que se nos van, desgraciadamente, sin esa ley, o como el caso de Lucas, que la verdad que fue en ese momento, pues nos encontrábamos en la oposición y fue muy duro el pleno en el que se debatió una moción en relación a ese tema. Y el otro día en la presentación del diagnóstico que está haciendo Aderis para conocer el estado de las enfermedades raras en Canarias, a mí por lo menos se me partía el alma. Yo miraba para el presidente y mi compañera María y decía 2 minutos más aquí y me voy porque era que te sientes impotente, te sientes como administrador público, como gestor en este caso y como cargo público y consejero del área, te sientes impotente porque muchas cosas no dependen de ti. Cuando hablamos de listas de esperas, de centros ocupacionales, de listas de espera de residencias, de mayores, muchas veces el foco pues va para el cabildo es el que gestiona, el cabildo es el que decide quién entra y la realidad es otra, la realidad es que dependemos de que se resuelva unos trámites burocráticos, desgraciadamente la mayoría son burocráticos que determinan pues esa atención. ¿Se puede solventar? Yo creo que al igual, como decía Rosy, que en otras islas pues hay servicios que en esta no o que están mejor dotados, yo creo que sí se puede solventar. Justamente ayer mantenía una reunión con una referencia médica en la isla y me lo decía, es que yo miro, ya no miro para Gran Canaria o miro para Tenerife, miro para Lanzarote y veo el número de especialistas que tienen en relación a Fuerteventura y me quedo pues impactado, decía, pero ¿y por qué nosotros no lo tenemos? ¿Por qué nosotros no tenemos? Estamos hablando que tenemos instalaciones en el hospital cerradas por falta de personal. Tenemos esa ala de salud mental que está acabada totalmente y está a falta de personal. Estábamos viendo y ya que tengo la oportunidad que me has dado hoy de estar aquí como siempre, la verdad que por temas de agenda siempre estamos tú y yo tira y afloja, pero justo esta semana llamaba a familiares y a personas que las han dejado tiradas en la puerta del hospital insular porque las han llamado para una operación y claro, vivimos en una isla que tenemos que coger unos vuelos Y cuando llegan ahí dicen, no, es que no te hicimos la segunda llamada y la segunda llamada te la podemos hacer a las 4 de la tarde para decirte, mira, que vengas, ingresas. Es que son situaciones duras, en plan de que no son conscientes que vivimos en una isla, que dependemos de coger unos vuelos, que esa gente, la persona, personas que he llamado, habían alquilado un alojamiento durante una semana porque, claro, iban para operarse y me decían, yo porque tengo recursos, pero encima en la situación que estamos, que hay muchas personas que no tienen esos recursos, yo creo que Sanidad tiene que sentarse seriamente y evaluar estos casos. Rosy hablaba también de la atención temprana, yo por marcar tema. Saben que la atención temprana, el Cabildo Fuerteventura era pionero en ese servicio, lo prestaba, es verdad, que en una franja de edad de 0 a 3, con la aprobación de la ley de atención temprana en la que se involucraba educación, sanidad y políticas sociales, pues este año comenzaba el equipo, se supone, equipo multidisciplinar para la atención temprana. Hombre, nosotros nos alegrábamos por el sentido de que se iba a prestar una mejor atención. Había un equipo multidisciplinar con trabajadores sociales, fisios, pedagogos, psicólogos, y además, pues iba a comprender la edad de 0 a 6, que en este caso, pues el Cabildo Fuerteventura no podía prestar por las necesidades. El traslado, ya en sí, porque nos decían que comenzaba en abril, después que en junio, después que faltaba la psicóloga, después que no podía hacer las valoraciones. Desde el Cabildo de Fuerteventura y en especial desde mi área y el equipo de atención temprana, al que desde aquí felicito por los años de trabajo que he realizado y el esfuerzo que hicieron, se ofrecieron directamente al personal y a Sanidad de, oye, nosotros vamos para allá con mi autorización, vamos, estamos un mes, les ayudamos a tal. Y sinceramente lo digo, el trato recibido no fue del todo bueno. Y eso que desde la institución pusimos todo. De hecho, les hemos cedido hasta todo el material que contábamos porque entendíamos que, oye, van a empezar, sabemos la burocracia como es, hasta para comprar un mueble. Nosotros este material es dedicado a atención temprana, se lo cedimos. Y me da pena porque oigo a Rosy ahora personalmente, pero sí me habían llegado pues las quejas de que no se estaba atendiendo o que hay gente que están atendiendo un día en puerto que le han dicho, mira, si
Sí.
quieres que te atendamos 2 días, un día en puerto y otro en Gran
Sí.
Tarajal. Y
Yo si quieres, perdón que te interrumpa, te explico cómo está la situación ahora mismo. Los que estábamos en esa terapia, o sea, que estábamos ya en atención temprana, una vez se paralizó lo que es ya el servicio a través del cabildo, porque eso ya pasó al Servicio Canario de Salud, pues nos quedamos parados todos, ¿no? Se puso en marcha lo que es el departamento, o sea, ese área en el hospital, pero de los que ya estábamos no se ha acordado nadie. Empezaron los especialistas a meter, a valorar a nuevas personas y la lista de personas y de usuarios que ya estábamos en esa especialidad y trabajando con nuestros hijos, tuvimos que reclamar, oye, ¿qué pasa? Que no nos van a llamar, que es que ya no hay terapia para nuestros hijos. Ah, sí, bueno, tienen que llamar porque esto a lo mejor es que estamos llamando, habiendo recibido durante una serie de meses llamadas desde el Servicio Canario de Salud diciendo, oiga, que usted no se preocupe, que estamos en ello, ¿eh? Que estamos en ello, que en junio les llamamos, ¿eh? Que estamos en ello. Y resulta que es que, claro, todos los que entre comillas nos movemos en este círculo. Oye, a ti te han llamado, oye, a ti te han llamado, oye, a ti te... No, no, ahora tenemos que reclamar, ahora tenemos que ver para ver cuándo nos cogen, para ver cuándo no sé cuánto. Bueno, es una especialidad que pasó a estar en el Servicio Canario de Salud. Tenemos terapia ocupacional y atención temprana, que entre comillas son muy similares, ¿no? Cuando tú vas al especialista que te deriva estas terapias, te dice o una o la otra, las dos no. Yo antes tenía terapia ocupacional, rehabilitación. Y atención temprana, tres terapias importantísimas para cualquier persona, cualquier niño, lo que sea. Entonces, ahora ya tú, como eso ya lo lleva el Servicio Canario de Salud, ya usted no puede estar en terapia ocupacional y en atención temprana, no, 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 o una o la otra. Y bueno, ya cuando se terminen las sesiones de terapia ocupacional, ya veremos si la pasamos a atención temprana. Pero ya te digo, las personas que estábamos en este servicio, que estaba contratada por el servicio por el cabildo, que ahí teníamos a dos profesionales. A mí en este caso me tocó a Vera, que también le tengo que mandar un abrazo muy fuerte desde aquí porque espectacular. Además, recibí llamadas de ellas, oye, ya te llamaron, oye, ya empezaron, porque esos claro, es que esos profesionales son los que saben lo importante lo que es para un niño, para una persona dependiente con algún tipo de discapacidad, lo que es la estimulación, y lo y si tú paras, se para todo.
Pero y al final... Y dejar claro que hicieron esas llamadas de, oye, no se preocupen, porque las exigimos nosotros, porque las familias estaban viniendo al cabildo, como nomás llaman, mira que no me están llamando. Claro. En este caso, pues atendía a Vera o Lorena, que es personal propio del cabildo. Sí, consejero, es que nos están llamando las familias que no están dando respuestas. No claro. Y se supone que tenía... Después, yo como responsable político llamaba a Sanidad, me decía una cosa, llamaba a Dependencia, porque una parte del personal pertenece a Dependencia, me decían totalmente lo contrario y me quedaba, mira, es que esa no es la información que me dieron ayer. Y era, sinceramente, es una situación que dices tú, no sabes a quién creer. Y lo que pedíamos era, empiecen atendiendo. Si el problema es que les faltaba, el primero era que le faltaba la psicóloga clínica para valorar nuevos casos. Entonces dijimos, pues empiecen con los casos que ya están valorados, que ya están siendo atendiendo. De hecho, te digo que nos ofrecimos a que, mira, el personal va para allá, está un mes con ustedes, les explica, pues hasta les conocen a las familias y saben pues cómo te tratan a las familias.
Además, sinceramente, ese departamento nuevo que está ahora en el Servicio Canario de Salud recibió los informes de todos nuestros hijos, de todas las personas que ya estaban trabajando, que con las que se trabajaba.
Sí, que no era nuevo para ellos.
Entonces, ¿qué hicieron con ellos? ¿Dejarlos en una mesa? No mirar, o sea, ¿qué es lo, dónde están?
Bueno, lo mismo que hicieron con los informes de dependencia, ¿no?
Pero,
que
tanto denunció, Nuria, pasa Lucas. Igual, mira, y sé que tienes que ir cortándonos, pero fíjate, pasa igual que la evaluación de la discapacidad.
A eso me refería.
Este mes es que se ha incorporado el administrativo, que era responsabilidad del gobierno de Canarias. Y después nos exigen al cabildo, que es una competencia del gobierno de Canarias, que estamos ayudando a desarrollar esa labor aquí en Fuerteventura y la seguiremos, por supuesto. Miran para nosotros como, no, es que tú tienes que poner más tiempo el personal del cabildo. No, yo estoy cumpliendo el convenio. Quien no está cumpliendo son ustedes y la competencia de ustedes.
Cuando ocurrió lo de Lucas, había más de 100 personas esperando por un informe de dependencia, por una resolución a sus casos. En este momento, ¿cómo estamos?
El número exacto, sinceramente, no lo tengo, pero sí te digo que estará sobre el mismo o más, porque por los casos que diariamente, de 3 casos que me llaman para, oye, ¿cómo está mi situación? O la de mi madre, o la de mi tío, o la de mi tía, para la residencia tal, cuando me pongo en contacto con el equipo que tenemos aquí, que sirve de enlace, en el 90% la respuesta es, consejero, no, todavía no están listas. Es que todavía le falta el programa de individualizado. Es que todavía tal. Entonces, es sinceramente...
Qué tremendo.
Es grave.
Rosy, yo agradecerte, decía Dargoma, no, yo creo que aquí el agradecimiento es a ti por estar hoy aquí, por desplazarte desde el cotillo, también para esto, que también me quedo con esa parte, ¿no? De que para cualquier cosa siempre hay un desplazamiento, siempre hay un coche, siempre hay una carretera y no siempre en las mejores circunstancias, también hay que decirlo. Pero claro, me gustaría que pudieras explicar a todas las familias que en este momento puedan verse en una situación como la tuya, que de repente tienes un momento de máxima felicidad porque eres madre, de repente un momento de máxima incertidumbre porque no sabes qué está pasando, ni te están dando un diagnóstico claro, ¿qué pueden hacer ante tu experiencia, ¿no? De desamparo, por lo que estoy viendo, de no saber exactamente cómo encajar también emocionalmente pues todo ese vaivén de cosas que te están sucediendo a la vez y ante la falta de recursos que estamos viendo aquí.
Pues a ver, yo pues realmente tu instinto como madre te dice que algo está mal, ¿no? Entonces ya esto es como... Todos somos animales, ¿no? Venimos del mismo sitio y es como en plan, aquí me llevo por delante al que sea y esto para adelante. En mi caso, yo por mi forma de ser y demás, fui como un poco bruta, ¿no? No me escuché a mí misma. En este caso, yo le diría a cualquier persona que tenga una situación de estas que busque un profesional. Es verdad que yo, por ejemplo, la asistenta social de mi centro de salud me guió en el tema del papeleo, me guió en el tema de, mira, pues tú tienes que hacer esto, vete pidiendo esto, adelantándome a lo que es la, porque todo el tema burocrático, pues entre comillas, desde que tú presentas un papel, todo va con carácter retroactivo, etcétera, etcétera. Pero yo fui a la asistenta social. Yo me apoyé en ella y ella me decía esto, 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 esto y esto. Después, con respecto a lo que es, aquí hay algo que falla, que es el sistema. Entonces ya es, por así decir, como una carga más a tu situación, porque no lo voy a llamar problema, sino a tu situación. Es una carga más, que es el sistema. Entonces aquí, pues, entre comillas, buscarte la vida. ¿Qué puedes hacer? No puedes hacer nada más que buscarte la vida. Nosotros tuvimos suerte, suertísima, pero porque nos lo dicen millones de especialistas, nos lo dicen millones de terapeutas, todos los que hemos ido en plan por nuestra cuenta. Es que lo de Julia ha sido una suerte impresionante, porque yo, si yo no llego a haber dicho, me voy a Las Palmas, voy a mirar esto, porque a mí esto no me convence, mi hija a día de hoy, hasta que no entrara al colegio, que es lo que le pasa a muchos niños. Para los especialistas y pediatras y demás, hasta los 3 años de los niños todo es normal. Si no habla es normal. Si no hace esto es normal. Entonces llegan al cole y de repente, ¡boom!, se dan contra la pared. Nosotros entró Julia al colegio este año y nos felicitaron. Oye, a pesar de que la niña tiene este problema, pues mira, es verdad que no todos los casos son como el de Julia, porque Julia es verdad que tiene una discapacidad bastante baja, su alteración genética es de 27 cromosomas y hay niños con Williams que tienen hasta 200. Entonces, al final, aquí lo que hay que hacer, Nuria, es tirar para adelante. Y un consejo para mí, que fue en lo que nosotros fallamos, es en buscar apoyo. Apoyo psicológico
Psicológico.
para la familia, para los
Escucharse,
padres.
¿no? Como
Sí,
decías.
es que en ese momento no te lo permite.
Claro.
No te lo permite. Tú dices, esto es así. Y yo miro y yo tú. Tuve y tengo un compañero de vida que es mi marido, Alessi, que por ahí me lo quieren robar. Porque realmente él se hizo cargo de la niña. De hecho, nosotros tuvimos que decir, no podemos trabajar los dos, tiene que trabajar uno solo, porque es que las
Claro,
terapias son de lunes a viernes
claro.
y tú, un bebé, no puedes trabajar, ir al hospital y ese bebé, ¿sabes? Ir al materno, ir a todo. Entonces mi marido al final era, pues él se quedó con Julia. Y yo pues seguí trabajando y al final él era el que soportaba, entre comillas, la presión de ir a una terapia de rehabilitación y ver cómo le tiraban la pierna a la niña para detrás o cómo le daban una vuelta en plan o cómo la niña a lo mejor lloraba y lloraba y lloraba y decía él, me tenían que ir a una esquina de la sala y llorar. Y a lo mejor Luzma, la fisio que nos atendía a nosotros, venga, qué tal, que no sé cuánto, super papi, no sé qué, tal. Entonces, ese tipo de cosas. ¿Sabes con lo que me quedo yo ahora? Mira, mi hija Julia es la niña más cariñosa del mundo. Los niños con William son muy, muy, muy cariñosos. Besos y abrazos recibirá de ellos siempre. También le mando un beso muy grande a Alba, que también es una niña con William, que vive aquí en Fuerteventura, en La Oliva. Un beso muy grande. Y yo me quedo con que, mira, a Julia la quiere todo el mundo, muchísimo, muchísimo. Ella entra por ese pasillo de rehabilitación en el hospital y empieza, hola Maricruz. Hola Tere, hola no sé cuánto, ella, todo el mundo. Y besos volados ni se saben los que mandan. Entonces, al final, tanto para nosotros los familiares como para los profesionales, que son súper profesionales, eso no hay dinero que lo pague. Es una gratificación, pero tan, 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 tan grande que al final dices tú, wow, que estoy viviendo algo súper bonito.
Sí, qué regalo, ¿no?
Sí,
De por
sí.
otro lado, me ha dado la vida de poder
Sí,
conocer también
porque al
este.
final pasas a descubrir que la vida tiene otras prioridades y que, entre comillas, pues a cada uno nos toca lo que nos toca, pero que siempre de lo malo hay algo bueno. Y en
Sí.
este caso nosotros, por ejemplo, tenemos muchos amigos, nuestra familia, y que nosotros, Julia sí es especial, pero aparte de eso es una persona que deja huella. Entonces, nos despedimos este año pasado de la guardería aquí en Puerto, las profes de ella espectaculares y las cuidadoras. ¡Ay, esos besos de por la mañana! ¿Quién me va a dar estos
yo
besos?
Yo quiero que traigas a Julia a la radio, ¿eh?
Quiero que la traigas a la radio. Se queda con todo, te digo, se queda con todo. Se queda de minuto uno.
¡Ay, qué maravilla de historia y qué final tan feliz nos has dado, ¿eh? Que nos has emocionado con Julia. Así que Julia tiene que venir a la radio, claro que sí. Cuando ahora tenga vacaciones, que venga por aquí.
Y Dani también.
Sí, qué importante también la familia para poder entender todo esto.
Ella además, Daniel desde el primer momento encajó que su hermana era especial, ¿no? Y entonces él siempre tiene un cuidado muy especial con Julia, ¿no? Y entonces ella lo ve a él como su gran hermano.
Claro,
¿no?
Su héroe. Claro.
Y él, mami, Julia, mami, ¿sabes? Siempre él está al tanto de todo, ¿sabes? Y es un niño que tiene 7 años. Que él con 3 años y medio, desde sus 3 años y medio de vida, empezó a vivir, entre comillas, una forma, cómo cambió todo de un día para otro. Porque al final no es que nos olvidáramos de él, pero sí, claro. Está claro que su hermana necesitaba más tiempo.
Efectivamente.
Y así todo, pues él lo ha encajado muy bien. Y ellos se quieren muchísimo. Y
bueno, pues besos para Daniel, para Julia y para Alex.
Sí,
¿eh? Muy bien. que no te lo va a robar nadie, vamos. Lo que hay que hacer es clonarlo, ¿no?
Sí, a lo mejor. Sí.
Adargoma, una pregunta que es la que tengo muchísima curiosidad. El diagnóstico que con los testimonios maravillosos como el que hoy nos está trasladando, como el que hoy está compartiendo en Onda Fuerteventura Rosy Rodríguez, ¿qué nos dice? ¿Hacia dónde vamos con ese diagnóstico? ¿A quién se lo vamos a presentar para intentar que cambie esta situación? Que cuando una familia tiene una circunstancia similar, que nos puede pasar a todos, que en Fuerteventura, que pagamos impuestos también del materno, que no se nos olvide, que los impuestos que pagamos para el resto de los hospitales también salen del dinero de los majoreros y de los residentes majoreros, a pesar de vivir en esa desigualdad. Y muy rápidamente, ¿cómo está la piscina de la discapacidad, del centro de discapacidad?
Bueno, te cuento de manera rápida. Pues el diagnóstico es realmente quien lo está elaborando pues es Aderis, porque hay un desconocimiento en Canarias de enfermedades, pues enfermedades raras. La idea pues es tener ese dato y poder avanzar y contar con recursos especializados en ese tipo de enfermedades. Pero también es verdad, Nuria, que no podemos esperar a tener un diagnóstico para seguir avanzando y seguir cambiando las cosas que se tienen que ir cambiando. De hecho, desde el área que estoy ahora al frente, pues estamos ahí intentando darle un giro a los centros ocupacionales, adaptarlos a la nueva situación, porque también, pues debido a la pandemia y a los pocos recursos y demás que tenemos, pues se han visto los usuarios y usuarias afectadas y en muchos casos precarios del derecho que tienen a muchos servicios. En ello estamos y espero próximamente poder venir a esta radio y comentar pues las novedades y creo que tanto para los usuarios y usuarias y para las familias, porque al final lo que decíamos, y muchas veces estamos pendientes del usuario o la usuaria y nos olvidamos del apoyo a la familia. De hecho, ayer teníamos unas jornadas enmarcadas en esta semana en las que formábamos también a profesionales y a la familia, pues todo el tema, pues al final de la sexualidad dentro de la discapacidad también, que es importante porque muchas veces las familias se ven sin información para los chicos y las chicas. En relación a la piscina, pues ya está la empresa de lo que es el mantenimiento, porque la piscina estaba cerrada y no tenía un mantenimiento. Ya hemos sacado contratado, está trabajando la empresa de mantenimiento y la idea es en los primeros meses del año que viene poder sacar a licitación lo que es la gestión para poder abrirla, ya que es un recurso que todos sabemos que está hecho desde hace años y que se encontraba pues parado, se encuentra cerrado por no haber podido pues eso. Aparte dará pues un nivel de calidad pues a los servicios y también para las asociaciones y demás.
Y enfermos de Alzheimer, pero ¿cuál es la traba? ¿Por qué no se puede terminar de abrir? Porque llevamos
no,
arrastrando...
en plan, era, claro, yo cuando llego nos las encontramos, pues es verdad, estaba abierta, estaba funcionando, pero no había mantenimiento, en plan, estaba cerrada, no había mantenimiento y estaba pendiente de sacarse el lote de mantenimiento y gestión. Como las licitaciones de gestión son un poco más pues más difíciles de preparar, de demás, pues decidimos separar, sacar el mantenimiento para poder seguir manteniéndola y tenerla en condiciones, y la gestión. La gestión, pues te digo, la idea de este grupo de gobierno y en mi caso mía es, pues en principio de año poder sacar, poder abrirla, unirla a la apertura de la nueva residencia de mayores y centro de día de Puerto de Rosario, unirlo a la apertura del centro de día del Josefina Pla en Cornalejo y poder ir avanzando en tal. Yo creo que, y aunque yo llevo 8 meses, creo que también tenemos que lanzar un mensaje de autocrítica, de pedir perdón a los ciudadanos y ciudadanas de Fuerteventura en materia social, en muchos aspectos, porque creo que nos hemos ido pues quedando atrás, creo, ¿no? Lo vemos claramente en muchos servicios. Pero la idea y por lo que trabajamos, tanto los cargos públicos como los técnicos, porque al final tenemos que hacer ahí unión, pues es poder ir avanzando y mejorando la situación de las personas en la isla de Fuerteventura. Y luego, que ayer nos acusaban de que, dice que exigíamos mucho o que pedíamos mucho al gobierno de Canarias, que estábamos siempre exigiendo en muchas cuestiones, yo creo que nuestra obligación es exigir lo que es justo para nosotros. No estamos pidiendo limosna, estamos pidiendo que se cumpla con nuestros derechos, que somos canarios y canarias igual que el resto de islas, y creo que tenemos que tener los mismos derechos.
Bueno, que un día 3 de diciembre del año 2021 sigamos recordando que claro que tenemos los mismos derechos y que haya quien se lo tome como un tema personal es que alguien tiene un problema. Porque las cifras que se dan hoy, ya saben que el día que se conmemora una fecha es cuando nos acordamos precisamente de cuántas personas tienen ese problema. A lo mejor el resto del año lo recordamos, pero es este día el día que hacemos el conteo. Desafortunadamente deberíamos hacerlo más a menudo para que estas organizaciones que hoy están denunciando y los testimonios, los continuos incumplimientos de la normativa con respecto a la discapacidad, a los derechos, a la escasa inclusión, también a la conciliación de la que hablaba Rosy, no siempre las familias pueden tener esa posibilidad de elección, o a la atención de las reclamaciones y de las solicitudes en Canarias, pues sigue siendo especialmente deficitaria. El 16% de la población de Canarias sufre alguna discapacidad y todavía no contamos con los recursos necesarios. Rosy, muchas gracias, de verdad, personalmente, muchas, muchas gracias.
Gracias.
Argoma, gracias también por formar parte de esta mesa.
Gracias a
los dos.
Gracias a ti por invitarnos siempre a participar, y más en estos días tan señalados, importante estar presente.
Gracias, Rosy.
Gracias.
Bueno, y ustedes, no se vayan, que hoy es viernes y toca el debate de las juventudes. Hoy, además, sobre un tema controvertido, la prostitución. Volvemos inmediatamente.